Srimad Bhaktivedanta Swami Kinani Namaste Sarasvati Devi Gauravani Vachari Nenu Vishesha Shunyavari Prasasya Resha Tari Nenu. Hare Krishna. Ayer era Atmanivedanam. O sea, la entrega del ser y también todo lo que le rodea. Normalmente en el mundo material el concepto es yo y mío, aham mameti. Primero yo y luego todo lo que está conectado con ese supuesto yo también es como una extensión, la familia, las posesiones, todo eso es mío. Y en la Atmanivedanam la idea es todo esto se entrega, reconociendo como en una canción dice, la jiva no es propietaria de nada. Esto es ilusorio pensar que somos propietario de algo. Ni siquiera el propio cuerpo y ni siquiera el alma es propiedad nuestra, porque todo viene de Krishna. Impresiones.
En el sentido renunciar
al concepto falso. Sí, porque no hay nada más que renunciar, porque nada es nuestro. Pero los conceptos falsos sí podemos renunciar, porque esa pequeña independencia tenemos, Krishna lo da, y podemos decidir de una u otra manera. Eso es así. ¿La qué? ¿La?
La rendición.
Rendición.
Se entrega voluntariamente.
Sí, claro. La idea es que sea voluntario. Mejor que forzado, porque si es forzado es cuestión de tiempo. Cuando tenemos oportunidad de escapar, nos escapamos como los prisioneros. Se rinden a la fuerza, pero están tramando a ver cómo puedo escapar. Mientras la rendición voluntaria es uno se queda voluntariamente, aunque la puerta está abierta, como el pájaro que está en la jaula. A veces hay los pobres que están entrenados, o sacas fuera, vuelven a la jaula.
otro tema fue el de que el tema de la queja con los placeres, decía que el cuerpo se quedase, que digamos que uno se quedase pegado al cuerpo y que en el momento de partir no pasa como corresponde y no pueda despegar sino de la cotidianidad y
vuelva a encarnar. Sí, claro, si la conciencia no se purifica, ahí está, o sea, ahí a ese nivel hay que entregarse, al nivel de la conciencia, no solamente con el cuerpo y la mente está en otra parte. Eso también puede ser, uno hace externamente uno se entrega, pero en realidad en el corazón no. Entonces si hay apego en el corazón, toca renacer y intentar cumplir con los deseos que uno tenga. ¿Alguna cosa más? Resaltante.
Sí, a mí me quedó algo que...
Eso, a ver.
Digamos, todo el calor, al que más estoy apegada y es al sustento de la familia en especial, a veces no tanto, bueno, también mía, ¿no? Pero bueno, si uno realmente está entregado, sabe que Krishna sustenta todo, que no, que así como un pájaro tiene su alimento, como un elefante dice que come.
Sí, 100 kilos.
Sí, creo que 300 kilos por día de hoja.
Tanto, 100, es mucha, eso es mucha hoja.
Mucha hoja, sí. Pero es mucho.
Pero mucho, ¿no? Sí, come,
mucho,
come.
Si tienes, igual es mucho, son muchos kilos de hoja.
Sí, sí.
Y entonces, sí. Cuanto más a cualquier entidad espiritual no le va a faltar nada. Si se
no, pero es un estado muy elevado.
Claro.
Depender completamente y no hacer planes, porque normalmente en este mundo hay que trabajar, hay que hacer algo, no se puede estar sentado y pensar que me va a caer del cielo en la boca. Por un lado uno depende de Krishna, pero simultáneamente cumple con el Dharma, con el deber que tiene en el mundo. Eso es normalmente para la mayoría de las personas es así. Uno que completamente renuncia a todo, el sannyasi y paramahansa, hay una descripción en el séptimo canto de una varuta que está tumbado en el suelo, como se dice, vive como una serpiente pitón. Si viene algo, bien, si no viene, bien. Así lo explica. Pero eso no es para la mayoría de nosotros. No nos vamos a poner en ese plano. Pero en la conciencia sí. Como se explicó, que uno depende de Krishna, aunque uno se esfuerza, y si no viene, uno se resigna y acepta. Pero no toca y pide la misericordia del Señor. Okay. Nos faltaba una canción, que es la última para cantar, digo, porque aquí tenemos las hojas. Atmanivedana, que es empieza con esas palabras, y es la canción que expresa lo que pasa cuando alguien se ha entregado. Bhaktivinoda Thakur expresa eso. Podemos leer de nuevo la traducción. El resultado de la entrega es que él dice: me he vuelto supremamente feliz por rendirme a tus santos pies. Atmanivedana tuva pore kori hoinu parama suki. Suki es felicidad y parama es la felicidad suprema. La infelicidad se ha ido, dukkha duregelo, y chinta narohilo chaurike ananda dehi. No hay más ansiedad, chinta narohilo, y veo la dicha en todas las direcciones, por todas partes. Ashoka avaya, amrita adara, tomara charana dvaya. Tus dos pies de loto son los reservorios del néctar inmortal, en donde uno puede vivir libre de desdicha y temor. Tata ekana vishrama labhya charina bhavera bhaya. He encontrado la paz aquí y ahora, y he abandonado el temor de la existencia mundana. La tercera. Tomara sansare kori venesevana nahi falera hagi. Rendiré servicio en tu casa y no me esforzaré por disfrutar de los frutos de tal servicio, sino más bien me esforzaré por cualquier cosa que te complazca, plenamente dedicado a tus pies de loto. Tomara sevaya dukkha hoya jato seo to parama sukha. Los problemas que encuentre en tu servicio serán la causa de gran felicidad, puesto que en tu servicio devocional la dicha y la congoja son muy ricas por igual. Eso es un estado muy elevado. Amito tomara tumito amara kikaya aparayane. Ambas destruyen la miseria de la ignorancia. Purva itihasa buline sakala seva suke peyamane. He olvidado completamente toda la historia pasada al sentir gran felicidad en mi mente. Ami tomara, soy de lo más ciertamente tuyo. Tú mito amara, y tú eres ciertamente mío. Kikaya aparadane, ¿qué necesidad hay de otro tesoro? Bhaktivinoda ananda dubhya tomara sevaratore. Bhaktivinoda, buceando en el océano de la bienaventuranza, dedica todos sus esfuerzos a tu servicio. Sabachesta kore tava ichamato takya tomaragare, y reside en tu casa de acuerdo a tus deseos.
Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.
Oh, muy bien. 23. ¿Cómo puede alguien como yo haber alcanzado tu refugio? Seguramente solo por tu misericordia, puesto que tú siempre buscas la purificación y liberación de las almas caídas. Tú eres mi única esperanza, puesto que estás lleno de compasión y misericordia. No hay nadie que necesite más tu misericordia que yo. Seguramente tú erradicarás todo temor. Nadie más tiene el poder de liberarme. Oh Señor misericordioso, por tu declaración, libera bondadosamente a este vil y bajo pecador. He abandonado todo para llegar a tus pies de loto. Soy tu sirviente eterno, y tú eres mi protector y sustentador, oh Señor del universo. Todo es tuyo. Yo soy meramente un sirviente, seguro de que tú me liberarás. He escogido tus pies de loto como único refugio. Ya no me pertenezco más a mí mismo. Llorando, Bhaktivinoda toma refugio a tus pies. Perdona sus ofensas, proporcionale un gusto por el santo nombre y bondadosamente susténtalo. La segunda. Dentro de mi corazón he estado siempre ansioso por la manutención de mi esposa e hijos, mi propio cuerpo y mis parientes. ¿Cómo ganaré dinero? ¿Cómo obtendré fama? ¿Cómo arreglaré el casamiento de mis hijos e hijas? Ahora, a través de la rendición, he sido purgado de toda ansiedad. Oh Señor, ciertamente tú me proveerás de la manutención de tu casa. Ciertamente me preservarás sabiendo que yo soy tu sirviente. Oh Señor, en tu servicio devocional siento gran felicidad. Por tu deseo todos los eventos toman lugar. Oh Señor, el alma engañada en este mundo declara, yo soy el hacedor, pero esta es pura tontería. Si tú no actúas primero, entonces ¿qué es capaz de hacer un alma diminuta? Por tu deseo, uno solo puede desear actuar, y a menos que tú satisfagas ese deseo, uno no puede hacer nada. Te serviré libre de toda ansiedad, y en el hogar cualquier bien o mal que suceda no será mi responsabilidad. De esta forma, Bhaktivinoda abandona su independencia y se ocupa en el servicio exclusivo de tus pies del otro sin ningún otro interés en la vida. La tercera. Ahora que he rendido todo lo que poseo, caigo postrado frente a tu casa. Tú eres el Señor Supremo. Bondadosamente considérame el perro de tu casa. Encadéname cerca y manténme como lo desees. Permaneceré en la puerta de entrada y no dejaré que ningún enemigo entre en tu casa. Los mantendré en los límites de la fosa que rodea tu casa. Cualquier remanente que dejen tus devotos después de honrar tu prasaram será mi sustento diario. Me daré un banquete en gran éxtasis con esos remanentes. Al sentarme, al acostarme, meditaré constantemente en tus pies de loto. Siempre que me llames, correré inmediatamente hacia ti y bailaré en éxtasis. No pensaré nunca en mi propia manutención, sino más bien permaneceré transportado por una multitud de éxtasis. Bhaktivinoda te acepta como su único sustento. Y la última de Gottritve Varanam. Oh joven hijo del rey de Braja, tú eres el señor de toros. La creación y destrucción toma lugar en el universo de acuerdo a tu deseo. Por tu voluntad, el Señor Brahma crea, y por tu deseo, el Señor Shiva Vishnu mantiene. El Señor Shiva destruye, en similar obediencia a ti, y por tu deseo, Maya construye la prisión de este mundo. Por tu deseo, las entidades vivientes toman nacimiento y mueren, y por tu voluntad encuentran prosperidad y ruina, felicidad y congoja. El alma diminuta, confinada por Maya, forcejea vanamente en los grilletes de los deseos mundanos. Sin tu sanción es incapaz de hacer cualquier cosa. Tú eres mi protector y sustentador. Fuera de tus pies de loto no hay ninguna otra esperanza para mí. Ahora he abandonado toda fe en mis propias fuerzas y esfuerzos. Ahora dependo completamente de tu voluntad. Bhaktivinoda es de lo más pobre y su orgullo ha sido aplastado. Ahora vive y muere de acuerdo a tu deseo. Así es. ¿Algo, comentario, pregunta sobre esto? Nos seguiremos con el siguiente, que es la condición en Krishna como protector. Ekono Bujina Prabhu, esa canción vamos a cantar. Ahora sé que tus divinos pies del otro son un refugio libre de toda congoja y temor, eternamente plenos de dulce néctar. Me rindo a mí mismo y todo lo que poseo a las plantas de sus pies del loto. Oh Señor, no hay otra protección aparte de ti en este mundo de nacimiento y muerte. Finalmente entiendo que soy tu sirviente eterno, cuya manutención tú has asegurado. Vida tras vida sin ti no tuve nada más que aflicción, y ahora vivo libre de toda miseria. Lakshmi, la diosa de la fortuna, deseando tal lugar a tus pies del loto, ejecutó austeridades. Solo tras asegurarse un lugar en tus pies del otro, el señor Shiva alcanzó su Shivatva, o cualidad de auspiciosidad. Tras obtener esos pies del otro, el señor Brahma se volvió exitoso en la vida, y el gran sabio Narada Muni mantuvo esos pies en su corazón. Tus pies del otro espantan todo temor. Habiéndolos llevado hasta mi cabeza, danzo en gran éxtasis, cantando sus glorias. Tus pies de loto liberarán a Bhaktivinoda de los peligros de este viaje mundano. La segunda canción. ¿Quién es capaz de proteger a aquella persona a la que tú quieras matar? Los tres mundos son obedientes a tu deseo. Los dioses encabezados por Brahma son tus incontables sirvientes y están listos a ejecutar un mandato. Por tu deseo, los planetas ejercen sus influencias auspiciosas o no auspiciosas. La enfermedad, el dolor, la muerte y el temor ocurren por tu deseo. Tu mandato es todopoderoso. El viento sopla por temor a ti. El sol, la luna y todos los demás realizan sus deberes asignados. Tú eres el Señor Supremo, el Espíritu Supremo, supremo por sobre todos. Tu residencia está en el corazón del amante devoto. Tú eres eternamente puro. Todos tus deseos se cumplen. Tu nombre es Bhaktavatsala, porque eres muy afectuoso con los Vaishnavas. Eres el Señor eterno de tus amantes devotos. ¿Quién puede matar a aquella persona a quien tú quieras proteger? Tú eres la ley de todas las leyes. Oh Señor, tu sirviente eterno Bhaktivinoda se ha inclinado a tus pies del loto. Oh Maestro, él aprecia la fe de que ciertamente tú lo protegerás de todos los peligros. La tercera. Rendirme a ti me alivió de la carga del orgullo falso, y ya no trataré más de asegurar mi propio bienestar. Oh Señor, confío en tu protección, porque como uno de tus vacas y terneros soy tu atesorada propiedad. Oh Marava, te veo guiando a tus rebaños para que pasten a orillas de Yamuna. Tú los llamas tocando suavemente tu flauta. Matando a demonios como Aga y Baka, siempre proveerás plena protección, oh Gokulakana. Libre de temor y confiado en tu protección, beberé el agua del Yamuna. El veneno de la serpiente Kalia envenenó las aguas del Yamuna, mas aún así el veneno no actuará. Tú purificarás el Yamuna y por tales hazañas heroicas aumentarás nuestra fe. Tú que eres llamado Govinda y Gopal, seguramente me protegerás tragándote el incendio del bosque. Cuando Indra, rey de los dioses, envíe torrentes de lluvia, tú contrarrestarás su malicia y nos protegerás levantando la poderosa colina de Govardhan. Cuando el Brahma de cuatro cabezas robe a tus amigos pastorcillos de vacas y tus terneros, entonces también, seguramente, me protegerás, oh Gokula Hari. Bhaktivinoda es ahora propiedad de Gokula, tu morada sagrada, oh Keshava, bondadosamente, protégeme con cuidado. Y la última es una canción diferente, es bastante íntima, esotérica, porque ahí Bhaktivinoda Thakur entra en meditación en su Swarup, su forma espiritual en relación con Radha y Krishna, como una de las sirvientas de las Sakis, de las amigas, de las Gopis, y dice, se ha ido la vanidad del egoísmo masculino, oh Kana, ahora soy tu sirvienta fiel. Oh Señor Erara, en los bosques de Vraja ejecutaré servicio devocional como una seguidora de las Sakis. Insertaré un collar de flores del bosque y brotes de tulasi serán las joyas de ese collar. Con sumo cuidado pondré la guirnalda en las manos de esa devota confidencial y ella lo tomará con afecto. Entonces pondrá la guirnalda alrededor de tu cuello mientras observo admirada desde lejos. Las confidentes me dirán luego, escucha, oh hermosa, debes permanecer en este bosque como mi asistente. Deberás ensartar a diario guirnaldas de bellas flores que encantarán a Radha y Krishna. La responsabilidad de tu manutención será mía. Mi casita en el bosque es tuya. Cuando yo sirva a Radha y Marada, tú esperarás detrás mío. Luego de preparar tambula y traer alcanfor, me los darás a mí, sabiendo que soy tuya. Bhaktivinod, habiendo escuchado esas instrucciones, se postra a los pies del otro de esa Sakhi confidencial. Eso es Krishna como mantenedor y protector. La canción sería Ekono Bujina Prabhu. Antes, vamos a ver, tengo algunos apuntes acerca de este tema. Hay unas cuantas citas de Prabhupada. En el primer canto, capítulo 12, el nacimiento del emperador Parikshit, en el significado Prabhupada dice que a Krishna se le menciona aquí como el protector de los justos. Cualquiera que sea una alma entregada al Supremo es justo, y el Señor lo protege de modo específico en todas las circunstancias. El Señor también es el protector indirecto del injusto, pues Él corrige los pecados de estos a través de su potencia externa. O sea, como todos son almas espirituales, sus partes integrales, no es que hay algo como la eterna condenación, el infierno, para siempre uno se va al infierno. No exactamente. El mundo material es un infierno. La energía externa, porque nacimiento, muerte, enfermedad y vejez son las aflicciones. Pero Krishna corrige, intentará corregir las almas desviadas a través de la potencia externa. Y cuando un alma se dirige otra vez a él y se rinde con esos procesos del Charanagati, inmediatamente se vuelve justa y entra en la protección directa. Esa es la diferencia. Finalmente todo el mundo está protegido, porque hasta el demonio o el no devoto respira aire que no es suya, sino un regalo del Señor, bebe agua y come lo que haya de la tierra, que también es un regalo del Señor, aunque no quiere saber nada del Señor. Todo el mundo tiene su cuota de manutención, aunque quiere olvidar y creerse el hacedor, que yo he trabajado, no, eso ha salido ahí porque yo he cogido la azahara y sembrado las semillas, y no, ahí no sale nada. Eso es la idea. ¿De dónde viene la semilla? ¿De dónde viene la azahara? ¿De dónde viene tu brazo y la inteligencia de hacerlo? Yo no, todo viene de Krishna. En el Bhagavad Gita capítulo 6, ahí Prabhupada dice, como el Señor es la fuente de todos los seres, es como la madre y el sustentador. Alguna canción Bhaktivinoda un taco dice eso, tú eres madre, padre, todo para mí. Así como la madre es neutral en medio de todas las diferentes clases de hijos que tenga, Asimismo ocurre en el caso del Padre o Madre Supremo. En consecuencia, la superalma siempre está en todo ser viviente. Además, desde un punto de vista externo, todo ser viviente está situado en el seno de la energía del Señor. Como se explicará en el séptimo capítulo, el Señor tiene fundamentalmente dos energías, la espiritual y la material. La entidad viviente, si bien es parte de la energía superior, la espiritual, es condicionada por la energía inferior, la material. La entidad viviente siempre se halla en el seno de la energía del Señor. Cada entidad viviente está situado en él de una manera u otra. Por eso no hay independencia. Siempre estamos en el seno del Señor, o externamente o internamente. Eso se puede elegir. Y cuando es externo, conlleva algunos inconvenientes. Y cuando es interno, es todo bienaventuranza trascendental. En el Bhagavatam, capítulo 9, donde Bhishma habla cuando está en el lecho de las flechas, él dice, eso es un verso, en el significado, Prabhupada dice, aunque el Señor Supremo, la absoluta personalidad de Dios, Sri Krishna, tiene la misma disposición para con todo el mundo, aún así se inclina más por su devoto decidido que está totalmente entregado y que no reconoce a nadie más como su amo y protector. Tener fe resuelto en el Señor Supremo como protector, amigo y amo de uno, es la condición natural de la vida eterna. La entidad viviente está hecha de manera tal, por la voluntad del Todopoderoso, que es de lo más feliz cuando se pone en una condición de absoluta dependencia. Ese es el punto. Esa independencia es justo la causa de lo opuesto, de la infelicidad, de toda miseria. Y cuando uno se pone completamente en una condición de absoluta dependencia, uno se vuelve feliz, porque Krishna lo ha hecho así y no se puede cambiar. Ese es un punto muy importante. Es la naturaleza del alma. ¿Eh? ¿Qué se va a hacer? Pues vamos a de nuevo ver la traducción de Ekono Bujina Prabhu. Que vamos a cantar. Oh Señor, no hay otra protección aparte de ti en este mundo de nacimiento y muerte. Finalmente entiendo que yo soy tu sirviente eterno cuya manutención tú has asegurado. Vida tras vida, sin ti no tuve nada más que aflicción. Ahora vivo libre de toda miseria. Lakshmi, la diosa de la fortuna, deseando tal lugar a tus pies de loto, ejecutó austeridades. Y solo tras asegurarse un lugar en tus pies de loto, el señor Shiva alcanzó su Shivatva, o cualidad de auspiciosidad. Tras obtener esos pies, el señor Brahma se volvió exitoso en la vida. Y el gran sabio Narada Muni mantuvo esos pies en su corazón. Tus pies de loto espantan todo temor. Habiéndolos llevado hasta mi cabeza, danzo en gran éxtasis cantando sus glorias. Tus pies de loto liberarán a Bhaktivinoda de los peligros de este viaje mundano. Ya había olvidado los primeros dos versos que están en el otro lado. Ekono Bujina Prabhu, justo eso, lo que significa tomar a charana ashoka bayam rita purna sarvakana. Es como nuestro estribillo, lo vamos a repetir después de cada dos versos. Quiere decir, ahora sé, soy consciente, que tus divinos pies celosos son un refugio libre de todo congoja y temor, eternamente plenos de dulce néctar. Me rindo a mí mismo y todo lo que poseo a las plantas de esos pies de loto.
Mm-hmm. Thank you. Gracias. dos más. Rechazar todo lo que no es favorable y aceptar todo lo favorable. Son cinco canciones para pasar.
Esta creación material tuya, o Keshava, es de lo más extraña. He vagado por la selva de este universo como consecuencia de mis actos egoístas y he contemplado muchas cosas extrañas y curiosas. El olvido de tus pies de loto ha acarreado agonía y dolor. Al quemarme en este fuego de miseria, los que serían mis salvadores, Kapila, Gautama, Kanara, Jaimini y Buda, vinieron corriendo a ayudarme. Cada uno expone su punto de vista particular, adulándome con varios placeres y liberación como cebo de sus trampas filosóficas. Todos ellos son engañadores, adversos a tu servicio devocional, y de esa forma son fatalmente peligrosos. Son magnates del karma, jnana y yoga, que se especializan en opiniones y pruebas para engañar a los que están materialmente inclinados. Bhaktivinoda, considerando que el refugio de los pies del loto de los Vaishnavas es esencial, les ofrece sus respetos de lejos a esos filósofos engañadores. La segunda. Hago el voto de abandonar sin compromiso todos los actos contrarios a tu servicio devocional. No mantendré la compañía de nadie opuesto al servicio devocional, ni tampoco miraré el rostro de una persona hostil al señor Gauranga. Nunca residiré en un lugar desfavorable para las prácticas devocionales y nunca tomaré placer en trabajos no devocionales. No leeré ningún libro opuesto a la devoción pura, ni escucharé explicación alguna que esté en desacuerdo con los principios devocionales puros. Nunca veré como sagrado un lugar en donde el señor Gauranga sea rechazado. Cualquier conocimiento que impida el servicio devocional puro lo considero sin valor. Cualquier temporada que ponga obstáculos a la ejecución del servicio devocional no encontrará favor alguno conmigo, y consideraré a todos mis parientes y miembros familiares adversos a la devoción pura como extraños. Abandonaré todos los deseos que impiden la devoción y jamás aceptaré alimentos que me ofrezcan no devotos ateos. Prometo evitar completamente lo que sea que yo sepa que contradiga la devoción pura. Esto lo prometo fuertemente. Bhaktivinoda, cayendo a los pies del loto del Señor, ruega por la fuerza para abandonar todos los obstáculos a la devoción pura. Una canción importante. Si podemos poner en práctica todo lo que aquí dice, entonces estamos a salvo.
Estamos por el buen camino.
Exactamente. La tercera. Tanto los filósofos monistas como aquellos que están confundidos por asuntos mundanos viven en vano, porque ambos están desprovistos de devoción por ti. Les oro a tus pies del loto, Señor, para ser separado de la compañía de ambos. Aún así, de los dos, el mejor es el hombre mundano. Pido por no tener nunca la compañía de un mayavadi. Cuando el hombre mundano entra en la compañía de personas santas, se inspira dentro del corazón por la devoción pura a través de la misericordia de los devotos. Pero dolor a quien haya conocido la ofensiva presencia de la filosofía impersonalista. Tal sofismo torna al corazón tan duro como el rayo. El filósofo Mayavada declara que la verdadera forma del bhakti, su objeto Sri Krishna y su poseedor el devoto son todos transitorios e ilusorios. Qué vergonzoso es su pretendido servicio devocional a Krishna, de escuchar y cantar sus glorias. Sus así llamadas plegarias golpean en el cuerpo de Krishna con flechas más crueles que el rayo. No hay filosofía tan antagónica al servicio devocional como la filosofía mayavada. Por lo tanto, no deseo la asociación del mayavadi. Bhaktivinoda expulsa la filosofía del ilusionismo y se sienta a salvo en la sociedad de los Vaishnavas bajo el refugio el santo nombre. Y la cuarta es otra vez una canción íntima, no tan fácil de entender. Ahí Bhaktivinoda Thakur se identifica en su cuerpo espiritual como un seguidor de la de Radharani. Y en esa canción contrasta, o explica como el otro bando, el bando derecho, el Chandravali, no tiene su favor en su servicio devocional. La leemos, aunque no vamos a entender demasiado. Soy un residente de Svananda Sukara Kunja, una sirvienta de los pies del loto de Radhika y Madhava. El encuentro de la pareja divina me llena de alegría y su separación me hace morir en angustia. Jamás miro hacia el lugar en Vraja llamado Sakistali, donde Chandravali y sus amigas viven. Ver este lugar me recordaría a Shaivya, la amiga de Chandravali que se conoce por su lengua mordaz. Siento dolor en el corazón cuando pasan delante de mí las orgullosas amigas de Chandravali, porque siempre llevan la contraria a las amigas de Radha. Chandravali quiere llevarse a Hari, el señor de Radha, ensombreciendo al Kunja de amor erádica con las oscuras nubes de la pena. Jamás miro las caras de aquellos que quieren obstruir el goce del que encuentro entre Sri Radha y Govinda. Tampoco me gusta conversar con aquellos que pertenecen a un grupo que está en contra de Radha. Bhaktivinoda ha entregado su alma con sumo cuidado a los pies del loto de Srimati Radharani. Y las últimas cuatro son Bhakti Anukula Matra Karyera Svikara, aceptar actividades favorables a la devoción pura. Allí dice: voy a llevar a cabo con sumo cuidado aquellas actividades que son favorables para tu servicio devocional puro. Voy a sentir afecto por aquellas cosas en este mundo que conducen a la devoción pura, y con mis sentidos voy a ocuparme en tu servicio. Voy a escuchar con atención todas las conversaciones que traten de ti, y la satisfacción de mis ojos será contemplar tu morada divina. Voy a nutrir mi cuerpo con los sagrados remanentes de tu comida, y voy a oler la dulce fragancia de hojas de tulasi que adornan esas ofrendas. Voy a llevar a cabo tu servicio con mis propias manos, y voy a vivir para siempre en un lugar donde tú resides. Voy a emplear mis deseos en tu servicio devocional y voy a mostrar mi enfado con aquellos que te envidian. Que de esta manera todas mis inclinaciones y emociones estén imbuidas de potencia espiritual por estar vinculadas a tu interés. Voy a abrazar cualquier cosa como favorable para tu servicio devocional que da placer a tus devotos. Bhaktivinoda no conoce ni la religión ni la irreligión. Él solo ora que todas sus actividades sean favorables para tu servicio devocional puro. La segunda. A orillas del celestial río Ganges residiré en una casita en Surabhi Kunja en Godruma Dam. Eso es en Manavadip, Mayapur. Esta tierra de Godruma es muy conducente para ejecutar adoración devocional al Señor Supremo y no es diferente del lugar sagrado llamado Nandagram, donde Krishna nació, ubicado en el sagrado distrito de Mathura. Vestiré la ropa que les quería a los devotos del señor Gaurasundara y me pondré las 12 marcas de Tilaka Vaishnava en mi cuerpo y bellas cuentas de Tulasi alrededor de mi cuello. Luego, plantando árboles florales como el Champaka, Bakula, Kadamba y Tamal, haré un extensivo bosque cerca de mi casita. Pondré enredaderas Maravi y Malati. En los árboles de esta forma haré una glorieta sombreada. Sembraré una variedad de bosques florales y diferentes tipos de jazmines como el Yuti, Jati y Mali. Todos estarán ahí presentes, adornando de forma glamorosa. Instalaré a la emperatriz Krulasi en un elevado trono en la terraza. Luego procuraré toda la parafernalia necesaria para tener kirtan, tal como los tambores, midanga, kartas y gongs, y los pondré allí. Luego cantaré el santo nombre en la compañía de los Vaishnavas. Todas glorias a Godruma, todas glorias a la divina morada del señor Gaurachandra. Bhaktivinoda está favorablemente dispuesto a la devoción pura. Todas las glorias a la floreciente Surabhi Kunja y a las orillas del celestial Ganges. Y la tercera es la que vamos a cantar. Y antes vamos a leer la última. La cabaña en el bosque a orillas de Rarakunda, la gran colina Govardhan, las orillas de Yamuna, Kusuma Sarovara, Manasa Ganga, la hija de Kalindi Yamuna, con sus muchas olas, Vanshivat, Gokula, Dira Samira, los árboles enraderas y bejucos de Vrindavan, las diferentes variedades de coloridos pájaros, el venado, la fresca brisa de las montañas malayas, los pavos reales, los abejorros, los pasatiempos con la flauta misma, el clarín de cuerno de búfalo, las pisadas de las vacas en el polvo de Braja, las hileras de lluviosas nubes negruzcas, la primavera, la luna, la caracola y los cartas. Yo sé que todo esto es muy conducivo para los pasatiempos de Radha y Krishna. Reconozco con ellos un estímulo trascendental para intensificar aún más los encantadores pasatiempos del Señor. Rehúso ir a cualquier lugar si estos estímulos al servicio devocional, si estos no están allí, porque abandonarlos es abandonar la vida misma. Bhaktivinoda dice, por favor, escúchame, oh Kana, tu entorno y parafernalia son la fuente de mi vida. Y la canción que vamos a cantar, Shura Bhakatachara Naremu, la traducción es, el polvo de los pies del otro de los devotos puros es conducente al servicio devocional, mientras que el servicio a los Vaishnavas es en sí mismo la perfección suprema y la raíz de la tierna enredadera del amor divino. Cumplo cuidadosamente los días santos como Ekadasi y Janmashtami, pues ellos son la madre de la devoción. Como mi lugar de residencia, escojo con la mayor reverencia y amor la morada trascendental del Señor Krishna. Yo visitaré en la compañía de amorosos devotos todos aquellos lugares por los que viajó el Señor Gaurasundara y en sus pasatiempos. Mi mente siempre implora la oportunidad de escuchar la música de la Midanga. Al oír el kirtan ordenado por el Señor Gaurachandra, mi corazón danza en éxtasis. Por contemplar las formas de la deidad de la pareja divina, Sisi Radha y Krishna, siento la mayor de las dichas. Al honrar Prasadam, el Señor conquisto todas las ilusiones mundanas. Coloca Vrindavan aparece en mi hogar cada vez que veo que allí se lleva a cabo la adoración y el servicio al Señor Hari. Luego de ver al Ganges, que es un río de néctar emanando de los pies del otro del Señor, mi bienaventuranza no conoce límites. La visión del sagrado árbol de Tulasi agrada a mi alma, ya que sé que le da placer al Señor Krishna. Por honrar Shak, una preparación de hojas verdes, plato favorito del Señor Chaitanya, considero que la vida vale la pena. Lo que sea que Bhaktivinoda obtenga que sea conducente al servicio devocional a Shri Krishna, él lo acepta día a día con gran felicidad. Jai. Bien. Shura Bhakata Charana Rene. Es también un éxtal. ¿Cómo no? Éxtal es un dos. Ex es una vez. Y tal es el ritmo.
Para matar Thank you.
Ese proceso maravilloso, Sharanagati, y explicado tan maravillosamente por Bhaktivinoda Thakur, el fundador en realidad del actual movimiento de Sankirtan, porque lo resucitó prácticamente de la nada, del olvido, hace ya 150 años, prácticamente, sí. Y sigue vivo, como él dijo. El que piensa que el Vaishnava muere se equivoca, está equivocado. El Vaishnava sigue viviendo en el sonido, y eso es el sonido, esas canciones y lo que sea, el significado que tienen, que benefician ahora y creo que beneficiarán dentro de 1000 años y 2000 años y lo que dure. Si son 10,000 años, pues dentro de 10,000 años todavía, porque el mundo material no cambia. Las circunstancias externas cambian, pero lo que se describe ahí siempre es aplicable. Hace millones de años era aplicable con Hiranyakashipu, con Ravana, y hace 500 años aplicable en en tiempos de Chaitanya Mahaprabhu, hace 150 años cuando escribió, y hoy en día igual. O sea, todas las almas afortunadas que entran en contacto con el conocimiento que viene del Guru Parampara, pues tiene esa oportunidad de elevarse y en ese camino de Saranagati llegar finalmente a los pies del loto de Krishna y ahí descansamos en paz. No hay tal cosa, ahí se empieza realmente la vida real, la vida espiritual. Pues nada, gracias por poder hacerlo en vuestra presencia muy participativa, un gran honor. Y si Krishna quiere, habrá alguna oportunidad en el futuro. Jai Srila Prabhupada ki jai, Bhaktivinoda Thakur ki jai, Gaura Bhaktavinoda ki jai.